Hay estudiantes repetidores en España que, si vivieran en otros países de Europa, habrían pasado de curso. Con la nueva ley educativa, la LOMLOE, los colegios recurren menos a esa medida que antes. Pero, según los expertos, se sigue aplicando más de lo que hace falta y no soluciona el fracaso escolar de quienes se quedan rezagados. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. ¿Sirve de algo repetir curso? Ignacio Zafra cubre la información sobre educación en El País. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, Ana. Muy bien.
Yo recuerdo los años escolares que repetir era esa sombra que perseguía a algunos alumnos, sobre todo a los que sacaban peores notas. No sé si eso sigue pasando, si se repite mucho en España durante la etapa escolar.
Pues la verdad es que sí que se repite mucho, Ana. Hemos reducido las tasas. Este año están en mínimos históricos en el caso de la educación primaria, pero seguimos estando por encima de prácticamente todos los países de la Unión Europea, donde de hecho en buena parte de ellos apenas se repite. En primaria somos el cuarto país donde más repetimos de la Unión Europea y en secundaria somos donde más se repite, con todo lo que eso nos debería hacer reflexionar, ¿no? Para que nos hagamos una idea, estamos más cerca del nivel de repetición de Brasil que casi de cualquier país de la Unión Europea.
¿Y cuántos son? ¿Cuántos alumnos repiten aquí curso?
Pues como te comentaba, en primaria, que hemos llegado al mínimo histórico, el curso pasado repitió el 1,1% del alumnado. Un año antes era el 2,1%. Y realmente en esta etapa no teníamos un problema. O sea, porque sí que hay algunos estudiantes que, a los que repetir curso puede venirles bien y es razonable que lo hagan. Yo creo que la clave está en eso, en que sea una tasa, digamos, razonable. Donde tenemos un problema serio es en la ESO, porque en esta etapa repite el 7% de los alumnos el curso pasado, que aunque ha bajado un poquito, ha bajado 6 décimas respecto al año anterior, estamos muy por encima de del resto de países europeos. En bachillerato, que ya no es educación obligatoria, pero también bueno, es un curso donde los chavales se juegan mucho, ha bajado un punto del 6,9 al 5,9.
O sea que vamos bajando poco a poco. ¿Cómo se ha conseguido eso y por dónde tenemos que seguir?
Pues, mira, Ana, por un lado hay un descenso que viene de hace muchos años. Ha habido altibajos, por ejemplo, cuando se aprobó la anterior ley del PP educativa, la LOMCE, hubo una pequeña subida en la ESO, pero para irnos a hace poco ha habido dos momentos clave. Uno fue 2020, que con motivo de la pandemia se flexibilizaron mucho las reglas para pasar de curso. Si os acordáis, estos 3 meses de cierre escolar que hubo y que no hubiera, no sé, una repetición masiva de curso, ¿no? Esto lo hicieron muchos otros países europeos y desarrollados. Y el otro punto clave es la nueva ley educativa, la LOMLOE, porque las reglas de repetición de curso han cambiado. En primaria, por ejemplo, solo se puede repetir al término de los cursos pares. Y también ha habido otras limitaciones, como por ejemplo que en toda la educación obligatoria, que es entre los 6 y los 16 años, solo se puede repetir 2 veces. Y además ha habido otras medidas como la adaptación curricular que busca una atención más personalizada para los chavales.
Así que por un lado influyó la pandemia, por otro la nueva ley, la LOMLOE, y se recurre un poco menos, como decías, a repetir curso. Ahora mismo, ¿cuáles son los criterios que mandan para que un alumno pues no pueda pasar?
Tradicionalmente, la clave para repetir o no era el número de suspensos, ese era el criterio principal. Uh-huh. Podían ser haber suspendido más de 2 o haber suspendido solo 2, pero que fueran lengua y matemáticas. Bueno, luego había excepciones, pero digamos que ese era el criterio principal. Con la LOMLOE lo que se hace es que la repetición pasa a ser una decisión excepcional y esa decisión ya no está sujeta a que haya un número de asignaturas suspensas concretas, sino a que el equipo de profesores en conjunto decida que va a ser mejor para la trayectoria educativa del estudiante. Y eso se tiene que decidir por mayoría simple. O sea, la nueva ley lo que hace es se evitan las fórmulas generales y se tiende a la personalización de las decisiones en función de qué va a ser mejor para ese chaval en su trayectoria educativa.
Yo, Ignacio, quería hablar contigo porque has escrito sobre esa bajada histórica de la repetición el curso pasado, como me estás contando, pero también porque en la comunidad educativa, entre los expertos en educación, se lleva tiempo pensando no solo en cómo reducir esas tasas de repetición, sino prácticamente en cómo eliminarla, ¿no?
Eliminarla del todo yo creo que no, por esto que comentábamos antes, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de alumnado a la cual le puede venir bien repetir un curso, ¿no? Si tiene quizá un problema de maduración en un momento determinado, imaginemos o que ha estado hospitalizado unos meses, en fin, hay casuísticas variadas y a veces tiene sentido hacerlo, pero desde luego sí reducirlo mucho más del nivel que tenemos en España en la ESO. Mira, según los últimos datos del informe PISA, que se publicó en diciembre, en España a los 15 años ha repetido el 21,7% de los chavales, al menos una vez. Mientras que, por citar algunos países que están por encima nuestro en el informe PISA, en Estonia, en Irlanda, en Reino Unido, en Dinamarca o en Finlandia, ese porcentaje no llega en ningún caso al 4%. Nosotros más que duplicamos la media de los países desarrollados. Y en realidad, entre los expertos hay un consenso bastante amplio sobre que hay que limitar mucho la repetición. Eso es lo que defienden organismos como la OCDE.
Es que es increíble, ¿no?, que a los 15 años más de uno de cada cinco chavales haya repetido por lo menos una vez.
Sí, es tremendo. Y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay una institución en Reino Unido que se dedica a investigación educativa y este organismo, digamos que tiene un servicio que se llama Caja de Herramientas, que ordena las intervenciones educativas por su eficacia, calculó que de las 35 intervenciones analizadas, la menos eficaz, con efectos además negativos en general sobre el aprendizaje y el abandono escolar temprano, era precisamente la repetición de curso.
¿Qué te dicen a ti los expertos? ¿Por qué es tan ineficaz?
Pues yo creo que es como casi siempre, y más en educación, el resultado de múltiples motivos. Yo creo que por un lado es una medida que no motiva al alumnado, para empezar, porque cuando un estudiante sabe que ya ha repetido curso, sabe que haga lo que haga, aunque no toque un libro, va a pasar de curso el año siguiente. Porque ni siquiera con la legislación anterior, yo creo que nunca se ha contemplado la posibilidad de hacer repetir por tercera vez de curso a un alumno. Por otro lado, se ha comentado muchas veces, ¿no? Separar a un estudiante de su grupo de edad, de sus amigos, ponerle él solo con niños más pequeños, tampoco suele ser beneficioso, aunque, como decíamos antes, hay excepciones, ¿no?
Claro.
Y luego, porque, bueno, yo creo que en general, y es una práctica que se ha hecho en España tradicionalmente, cuando se hace repetir a un chaval de curso, lo que se le hace es volver a estudiar los mismos temarios de la misma manera, más o menos, que la vez anterior, sin tomar ninguna medida adicional. Y eso tampoco suele dar buenos resultados.
¿Cuesta dinero la repetición de curso de un estudiante al Estado?
Pues cuesta mucho dinero, Ana. Ese es otro de los elementos que hacen cuestionar esta medida. Se calcula que son más de 1.400 millones de euros al año lo que cuesta, porque piensa que un chaval que estaría en principio 10 años en la educación obligatoria puede estar 12 o incluso más. O estar 10, pero salir sin el graduado de la ESO, porque no aprueba el último curso, que eso también tiene, digamos, un coste para el país.
Uh-huh. ¿Y si se invirtieran en educación, en qué se podrían gastar esos más de 1.400 millones de euros?
Pues un informe de Save the Children, que publicó recientemente, calculó que con ese dinero se podría dar refuerzo extraescolar a 2,2 millones de estudiantes en grupos pequeños, es decir, casi a la mitad de todo el alumnado de primaria y de la ESO. O contratar a 44.700 docentes extra para hacer desdobles o extender, por ejemplo, la fórmula de la codocencia, que es esto de que haya dos profesores juntos trabajando en la misma clase.
Y esas son fórmulas que están usando otros países. ¿Cómo hacen allí donde no se suele repetir?
Para empezar, en España sucede una cosa que no es muy habitual en otros países de nuestro entorno, y es que cuando un estudiante llega a cuarto de la ESO, si ha repetido, si repites, no pasa de curso, no obtiene el graduado de la ESO. No puede seguir avanzando y se queda, digamos, varado. No puede, por ejemplo, matricularse en una FP de grado medio. Cuando en la mayoría de países del entorno desarrollado de España, como Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, eso no pasa. Tienes la educación obligatoria, de los 6 a los 16, y cuando acabas, lo que hace el sistema educativo es darte un certificado de que has estado estudiando ese periodo, pero no existe esa barrera del graduado. Lo que suele haber es un consejo asesor que te dice que te conviene más llegado a ese punto, ¿no? A la vista de tu expediente académico, pues te dice, mira, te conviene más seguir la vía académica, que sería el bachillerato, o hacer una formación profesional, o incluso una tercera vía, que en España no hay, que está aún más orientada al trabajo que la FP, no tiene nada académico y lo que hace es, bueno, dar una formación a los chavales en cosas muy elementales, por ejemplo, no sé, para ser auxiliar de almacén o reponedor de supermercado. Eso lo que permite, y hay expertos que defienden que España adopte ese modelo, es que esos chavales no se quedan, digamos, sin ningún arma fuera ahí en el mercado laboral. Y aparte de esta diferencia, digamos, con el sistema español, como decía Ana, también invierten el dinero en cosas que parecen más, son más eficaces, como hacer desdobles, bajar drásticamente el número de alumnos en el aula, para incluso con clases de 3 o 5 alumnos solamente, clases de repaso por las tardes, en fin, todo este tipo de medidas.
Ahora me sigues contando, Ignacio. Enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Y entonces, en España, ¿por qué se repite tanto? Si estamos viendo que la inversión en otros lugares es más eficaz, ¿por qué se sigue este método y somos prácticamente el país donde más se está repitiendo en secundaria?
Yo creo que, de nuevo, es una mezcla de factores. Por un lado, yo creo que viene del lugar donde viene España, ¿no? Que es un país históricamente atrasado educativamente en relación con su entorno. Y donde el sistema educativo estaba muy orientado a ir seleccionando alumnado para a que al final un pequeño grupo de personas llegaran a la universidad, que era la élite, ¿no? Y luego algunos elegidos de otras clases sociales, ¿no? Y en ese proceso de selección la repetición era, bueno, pues ir sacando un poco de carril a los alumnos que no cumplían, digamos, esos criterios para llegar a la cúspide, ¿no?, del sistema. Uh-huh. Hay otros países europeos que tenían tradiciones similares, pero que empezaron hace tiempo a dar el cambio que ahora está dando España. Y en muchas ocasiones, a mí a veces me hace pensar, ¿no?, encabezados por partidos que ideológicamente son similares, por ejemplo, al PP, que aquí se ha opuesto a la medida.
Señal entonces de que aquí la educación se ha politizado más, ¿no?
Pues sí, lamentablemente es otro ejemplo de esto que hemos hablado yo creo que alguna vez, que es que tantas cuestiones educativas se politizan, se crean como una trinchera entre izquierda y derecha, y eso pues abre la puerta que quizá si cambia el gobierno las reglas de pasar de curso vuelvan a cambiar.
¿A todo esto los profesores qué te dicen?
Bueno, entre los profesores hay por un lado una parte que yo creo que no es, cada vez es más pequeña, pero sigue existiendo, de profesores que consideran que sin esa amenaza de la repetición las clases serían más ingobernables. Y también hay profesores que opinan que, bueno, que es normal que si un alumno se porta mal o no se esfuerza, tenga como penitencia la repetición de curso, ¿no? Y luego, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que hablando con algunos profesores que no son conscientes de que en España se repite tanto más que en otros países de nuestro entorno, ¿no?
Yo repetí segundo de bachillerato de humanidades, ya tenía 18 años y repetí con 4 asignaturas que fueron las que suspendí en septiembre. Esto evidentemente es personal, yo lo veo desde una manera más positiva porque es segundo de bachillerato, ya tengo 18 años, no he repetido con 13, que igual es una edad más vulnerable, o cursos, pues eso, más inferiores. A mí sí que me vino bien. O sea, yo nunca he pensado que haya perdido un año de mi vida.
Yo repetí primero de UP. Y aunque han pasado 27 años, recuerdo aquel septiembre bastante bien. Era un poco crónica de una muerte anunciada. Y nada, me pilló el nuevo plan, la ESO. Los primeros días fueron bastante duros. Dejaba de estar en clase con muchos amigos y, sinceramente, me daba vergüenza ser repetidor. Después de repetir, seguí siendo un estudiante lamentable. Pero creo que empecé a esforzarme un poco más por miedo a volver a repetir. En mi caso, creo que no tenía dificultades, simplemente era un vago. Probablemente fue un toque de atención. Sí creo que si no hubiera repetido ese curso, hubiera sido al siguiente.
Estamos escuchando a estudiantes que repitieron durante su etapa escolar, pero luego les fue bien. Es decir, que hay cierto estigma sobre repetir, aunque eso no implique el fin de la vida de uno ni del recorrido académico, ¿no?
Sí, y igual que decimos que repetir no es una buena medida en general, aunque hay veces que sí, también hay que quitar, yo creo que encima, el estigma o que parezca el fin del mundo haber repetido curso. También hay que llevar cuidado con lo que se llama el sesgo del superviviente, y es que la gente que repite y le va bien suele considerar que como a ellos les ha ido bien, pues eso es algo bueno y será positivo para los demás, ¿no? Cuando en realidad repetir curso es uno de los mejores predictores que hay para prever que una persona abandonará de forma temprana la escuela. Uh-huh. Esto es un concepto internacional que lo que refleja es cuántos jóvenes de 18 a 24 años solo han acabado, como mucho, la ESO, que es un nivel educativo muy pobre, que deja a los jóvenes con muy pocas armas para defenderse en el mercado laboral. Y que en España, aunque ha mejorado también mucho en los últimos años, sigue estando entre los que más tiene de la Unión Europea.
¿Y hay un perfil de esas personas? ¿Qué tipo de alumnos y alumnas repiten?
Pues este es otro de los puntos importantes de la repetición, Ana, porque hay mucha diferencia según la clase social. Hay un dato que a mí siempre me resulta muy chocante, ¿no? Lo volvió a constatar el informe PISA que se publicó en diciembre, y es que dice que en España un alumno pobre con el mismo nivel en matemáticas y ciencias que otro rico repite hasta 4 veces más de curso.
Es tremendo.
Sí, esto se debe a que a la hora de decidir sobre si un alumno pasa o no de curso, además de los conocimientos, influyen otros factores. Por ejemplo, el comportamiento que tienen en clase, su actitud hacia la escuela, por ejemplo, el absentismo, ¿no? Si faltan a clase, los sesgos docentes, que los hay, o las indicaciones de las propias familias. También repiten más los chicos que las chicas.
¿Por qué? ¿Por qué repiten más los chicos?
Pues se apuntan diversas causas. Una de ellas, lo citaba un estudio de SADE CEPOL de hace poco, es que los chicos invierten de promedio menos horas en actividades que las chicas, como hacer los deberes que se valoran a la hora de poner notas, ¿no? En lo que se llama la evaluación continua.
¿Entre tipos de centro también hay diferencias?
Pues sí, y son bastante tremendas. Los estudiantes de la pública, por ejemplo, repiten curso 3 veces más que los de la privada. Son datos del curso pasado para la ESO y bachillerato. Y esto vuelve a demostrar, por un lado, que el nivel socioeconómico del alumnado influye de forma decisiva en sus notas, porque la pública acoge a la gran mayoría del alumnado socialmente desfavorecido. Y también apunta al hecho, que es un poco delicado, pero que, bueno, al menos el profesorado de la pública lo tiene muy claro, de que el alumnado de la escuela concertada, y todavía más en la privada no concertada, no subvencionada, o mejor dicho, sus familias, son también, en cierta forma, clientes, ¿no? Sobre todo sus familias. Y esto es importante en un contexto de fuerte caída de estudiantes como el que venimos viviendo. Y luego, bueno, también son conocidas otras prácticas, yo creo que se dan sobre todo en ciertos centros privados, que consisten en invitar al alumnado que quizá no tiene un alto rendimiento educativo a marcharse por miedo a que baje el nivel general del colegio, por ejemplo, en las pruebas de selectividad, ¿no? Entonces, esto que luego se utiliza para elaborar rankings de los mejores centros de tal, ¿no? Pero bueno, se dejan a los chavales desfavorecidos por el camino.
Y al final, si los expertos están diciendo que no funciona, si hay datos, si hay contraejemplos en el resto de Europa, ¿por qué se sigue repitiendo tanto en España?
Hay una parte crítica, digamos, que decíamos antes, que de prevención, que pueden tener razón. Es decir, no basta con dejar pasar a los alumnos de curso, habrá que poner las medidas para compensarlos. Y luego creo que también es un tema que está muy arraigado en una parte del profesorado y también de las familias. Esta idea de que si se reduce mucho la repetición, se van a regalar los aprobados, ¿no? Este tipo de comentarios. En la escuela es un sitio, digamos, por el que todos hemos pasado. Es decir, un poco como pasa en el fútbol, ¿no? Que decimos eso de que todos tenemos un entrenador de fútbol dentro, pues pasa un poco con la escuela, ¿no? Todos tenemos nuestra propia visión de cómo debe ser la escuela y quizá nos falta un poco más atender a lo que dicen los datos.
Ignacio, gracias.
Gracias, Ana.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.